Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sigue dirigiendo Tiempo de Juego, digo, no en su vida, sino a esta hora. Me refiero a que a esta hora sigue siendo el director de Tiempo de Juego.
No lo olvides más.
No, es decir, que esta hora también es responsabilidad última de Paco González. Paco González. Hola, Paco, muy
Hola,
buenas.
Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Está en algún lugar de Arabia Manolo Lama? Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma Castaño, aquí estamos preparados con la maleta hecha para marcharnos al aeropuerto internacional de Arabia Saudí, pero con todo el tiempo del mundo para atender al Tiempo de Juego el domingo.
Es todo un detalle por tu parte,
Es una obligación.
Me gusta cómo se afronta todo, qué bien. Miguel Rico, hola Miguel, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
No tan bien como tú, diría.
Has dejado de decir buenas noches, familia.
Ya me lo preguntaste el otro día.
Sí, pero cuando lo haces es por algo. ¿Es porque ya no nos consideras tu familia? Que no pasaría nada y creo que sería
no
una...
O porque no me consideráis familia vosotros.
No, joder, pero si eras tú el que lo decías.
Bueno, sí, no sé, percibo, no, igual...
¿No te gusta?
No, creo que me paso de...
De cariñoso y que no recibes tanto.
De confianza. Y a mí no me gusta pasarme de confianza.
Está bien, pues llevas 20 años diciéndolo, ¿eh?
Sí, pero de repente, oye...
Más vale tarde que nunca.
Rectificar es de sabios.
Sí. Hay cosas que después de 20 años han cambiado,
Mira, aquí todo el mundo a Santi le llama Cañete, yo no le llamo Cañete en mi vida, no le tengo confianza. Y a Albelda le llaman Murciélago, yo no le llamo Murciélago en mi vida, no tengo confianza. Y me doy cuenta
de... Claro, pues, ¿te has dado cuenta que no? Que no éramos tanto como para decir familia.
A Paco le llaman Paquito, yo no le llamo Paquito en mi vida.
Claro, sí.
A Manolete le llaman Manolete, yo no le llamo Manolete en mi vida.
Manolete, un saludo para Manolete. Joder, que después de tanto tiempo que te has sentido de repente un extraño.
He hecho una reflexión, sí.
Sí, pues oye, está bien. Tomás Guasola, Tomás, muy buenas.
Yo te haré una reflexión.
Dímela.
Total Camp.
Pues hoy, sin duda alguna, justo vencedor, ¿eh?
Hombre, absolutamente.
Justísimo.
Ahora yo tengo la impresión de que si hubiera en la final hubiera sido Real Madrid-Betis, también lo hubiera ganado el Betis. Pero el partido del Barça ha sido magnífico.
Sí. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Si a mí me gustaría ser de la familia de Miguel Rico, la verdad.
Lo fuiste como nosotros, pero ahora ya no.
Por eso te digo, a mí me encantaba formar parte de la familia.
Nos han desheredado.
Somos un twingo.
Yo he dejado de hablar en general. En general, en particular, sí. Podría decir cosas.
Yo prefiero que no las digas. Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Y muy buenas. Miguel, perdónanos a nosotros entonces por la confianza, porque me haces reflexionar.
Señor Rico.
Con lo prudente que eres tú, imagínate nosotros los becerros que
Señor
somos.
Adinerado.
Sí.
No,
sí,
adinerado no, rico sí. Es una de las cosas que aprendí enseguida, que no es lo mismo ser rico que tener pasta.
¿Alguna vez hiciste honor a tu apellido, Rico?
Bueno, yo honradamente creo que la vida me ha tratado lo suficientemente bien como para no quejarme.
¡Ole! Muy buena respuesta, sí.
De todas maneras os digo una cosa, que eso de ser familia es una cosa muy importante. Pero el tío Miguel Rico, como otros que están aquí presentes, cuando se les necesita, está. Aunque solo sea para dos palabras.
Sí,
Kifi.
Efectivamente.
O por para un arroz con caracoles, para lo que
no,
sea.
No, pues eso ya viene por dado. Pero esas cosas son las
Y está siempre cerca.
Murciélago, David Zabelda. Muy buenas.
Muy buenas, familia.
Mira, ahora lo dice él.
Me gusta.
Es un provocador, sí, señor. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y, bueno, lo primero, ¿no? Que no quiero que dejarlo muy en el tiempo. Soy un ser humano que empatiza mucho con el dolor ajeno, acompañar en el dolor.
¿Lo dices por el 1-1 en Almería?
Al, al taruguismo blanco, que hoy está viviendo una pena, una aflicción tremenda.
Pero tú crees y, que, bueno, en serio, Antonito, de verdad...
Simplemente, bueno, quiero dejarlo claro, Juanma, quiero... Sí, pero... Yo soy un tipo cariñoso, sensible,
pero es que hay que saber cuando uno lanza los mensajes, Antonito. Es
no,
que...
Bueno, pues yo lo lanzo hoy, yo soy inoportuno, pero soy
es
muy
que eres,
sincero.
No sé si llamarte valiente, soy... suicida o...
No,
o
osado.
Yo. Sí, sí.
No, soy
o
yo,
atrevido.
Osado.
Es que...
Pero, de todas maneras...
Joder, es como si, como si fuera un encierro en la calle estafeta y te pones enfrente esperando a que lleguen todos contra ti.
No, qué va, además, no sé si se nota en el tono. El tono es de verdad.
Sincero. Sí, eso es el problema, que es de verdad.
Porque yo estaba volando durante el partido, pero me dicen que ha habido un correctivo serio, ¿no?
Vale. Siro, mira, justo ahora toca saludar a Siro López, ¿ves? Si es que es la calle estafeta. Siro.
Que te den, Antoñito.
Oye, Siro, no esperaba esto.
Empezamos con prudencia, o sea, con Miguel Rico, o sea, pero no.
No.
Uno va al funeral a dar el pésame y lo mandan a tomar por
cuando,
tal.
Cuando vienes al funeral, no de corazón, que te den morcilla.
¿Cómo que no de corazón? Si yo solo soy corazón, yo no tengo nada más.
Sí, cabeza tienes, ¿eh?
Siro
es de mi familia.
Hermano, que no está muerto. Que no está muerto.
No, pero si yo no digo que esté muerto,
que tú lo das por
digo,
muerto y no, está, que no, que pues está vivito.
No, hermano, que yo me remito a los hechos acaecidos hoy en Arabia Saudí. Nada
puntualmente.
Más. Bueno. Ahí se acaba.
A ver, mira, sigue la calle esta feta. Palomar, muy buenas.
Sí, nada, yo soy concursante, que es como se ha llamado La Porta.
Sí, sí, es verdad. Ha dicho La Porta. Estamos haciendo el programa de tele en Movistar y ha dicho, y un saludo para todos los concursantes que tenéis allí en el plató. Se ha quedado Aldano con una cara, dije, que nunca te había llamado concursante. Dice, no, la verdad que no. Pues mira. Bueno,
en Movistar Plus es como si fuerais concursantes. Entra uno, sale otro. Sí. El que llena el rosco sigue, el otro no.
Sí, sí. Yo ahora me oigo, ahora no me oigo, me oigo bajo. A ver, ¿me oís bien, no?
¿Vosotros? Ahora sí, 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 sí,
vale,
sí.
Vale, perfecto.
No te preocupes por eso.
Y está Fouto. Hola, Fouto.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Que de Burgos Bengochea bien, ¿no?
Sí, muy bien. ¿Y?
No, joder, ese partido lo arbitraba
para su padre, yo.
De verdad, pues, que vaya a preguntarle, claro, hace la foto.
No, hombre, no eres su padre, vamos. Pero eres una persona que hace información arbitral.
Y su representante.
Pero haces información arbitral en la Copa.
Te das cuenta, Juanma, quieres tener un guiño con él y con los árbitros, y tampoco lo admiten.
No, pero que no admito
que
ni...
Que le den, como bien ha dicho Siro, que le den.
Ni bien ni mal, Lama.
Es arisco por naturaleza.
Sí. Bueno, pues aquí estamos, después de la final de la Supercopa, después del primer título de este 2023 que se ha llevado el Barça, 1-3. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
El Barça ya se ha ido, evidentemente, del estadio. Lo que no sé si ha despegado ya, me han dicho que aterrizará sobre las 7-8 de la mañana en Barcelona, ¿no?
Sí, 7:30 de la mañana, no, todavía no han despegado, están ya camino del aeropuerto, pero todavía no han volado. Y bueno, felicidad, en la expedición del Barça. Han sido meses de mucha tensión. En la celebración yo les he visto liberados, aliviados, se han quitado un peso de encima. Primero en el césped, después en el vestuario lo han festejado todo, sobre todo los jugadores, y se notaba que sentían esta necesidad de levantar un título, decía Xavi, porque muchos han recibido críticas que él considera injustas. Hemos visto ese momento en el césped entre Xavi y Laporta abrazados, después el presidente le besaba la frente al entrenador y le decía que confiaban en él, y el técnico nos decía después en sala de prensa que este título también es para Laporta, por lo que ha apostado por él desde el principio y por el cariño que le transmite día a día.
Sí, sí, yo a Laporta le he visto volcado con Xavi. O sea, ha enfocado
maravilloso,
mucho...
Un entrenador maravilloso, ha dicho.
Sí, sí. Ha insistido tanto como que he tenido la sensación de que tenía la necesidad de confirmar a Xavi no confirmarle en el puesto, pero sí en decir, este es un proyecto a medio largo
plazo. Yo creo en él, claro.
Sí, 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 es lo que ha dicho.
Y lo que tiene que decir. Y va ganando, claro. Normal.
Pero como un poco obligado por las circunstancias.
Claro,
si eso no estuviera asentado ya per se. O sea, si hubiera perdido hoy, ¿qué pasa? Le he visto como subiéndose al carro de...
crea sospecha, quiere decir.
Es que
no,
Miguel
no ha sido,
y Emilio
no ha sido natural.
Y Elena lo sabrán más. Alguien cercano a Laporta, supongo que dentro del club, no debe estar muy contento con Xavi. A mí me lo contó alguien que conoce bien el asunto, pero no sé quién es. Y yo creo que como... eso le habrá llegado a Xavi, porque al final es un micromundo correcto, muy pequeño, pues Laporta le ha querido manifestar el antes y el después de la final todo lo que él le apoya.
Tanto es así que ayer, antes del partido, el propio Rafa Juste fue en esa dirección, diciendo que era su entrenador, que confiaban ciegamente, que
sí, tal, sí.
O sea que lo de hoy de Laporta no es más que una confirmación de la estrategia, digamos.
Le dan lo que debería tener y confirma lo miserable que es esta competición, que te da muy poco y te quita mucho. Porque el ganar o no ganarla, en el caso del Barcelona, existía una diferencia abismal en el tratamiento y en el análisis, tanto del entrenador como de los jugadores y, por supuesto, de la gestión de la directiva. Pero como ha ganado con la solvencia que lo ha hecho, todo eso se diluirá y hasta el próximo día.
Pero hay partidos que marcan la vida de un entrenador.
Sí.
Cruyff, precisamente con el Madrid, que era una final de Copa en Valencia,
sí,
si la hubiera perdido, estaba fuera.
La mujer de Núñez había ido a recoger a Menotti.
Un segundo. Presidente del Barça, Jan Laporta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Bienvenido al Tertulión, enhorabuena.
Muchas gracias. Una noche muy feliz.
¿De 0 a 10 cuánto está de contento?
¿De 0 a 10?
Sí.
10. El título siempre te da el máximo. Uh-huh. Es la consolidación de lo que se está haciendo, que se está haciendo bien.
Sin duda. Lo de Gavi ha sido impresionante. Allí en el campo lo iban comentando a medida que iban viendo el partido, el recital que estaba dando.
Sí, sí, lo hemos comentado, porque claro, meter el gol, el primero, abrir la lata y de encima dar las dos asistencias de los otros dos goles es fantástico. ¿Cómo ha jugado? Pero si ya no solo Gavi lo ha hecho fenomenal, ¿no? Y Pedri, que es un mago, y todos los que han jugado, desde el primero al último, hemos exhibido este estilo genuino de jugar al fútbol que tiene el Barça, que la verdad es que nosotros estamos convencidos de que es el camino a seguir. Y tenemos un entrenador que es el artífice de este estilo, y ahí estamos pues con él a por todo.
Estábamos comentando precisamente que ha centrado usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios, en Xavi, en la figura de Xavi, para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no?
Sí, exactamente. Y además de decir que el entrenador siempre es el que más sufre, y más si es un jugador que ha sido un jugador extraordinario, ¿no? Él no puede hacer más que dar las instrucciones, que dar la táctica, que hacer el equipo, pero luego ya son los jugadores los que tienen que hacer efectivo todo lo que se habla, ¿no? Y además que yo con Xavi tengo una relación personal muy buena, me lo quiero mucho, y la verdad es que se merece este título. Es el primero de su etapa como entrenador, y de 14 jugadores más del primer equipo. Es decir, que por eso digo que es un equipo que se está consolidando. Creo que tenemos que seguir siendo pacientes, pero la verdad es que las expectativas apuntan alto.
Cuando estaba el partido 3-0 o 0-3 y el Barça seguía tocando y tocando, ¿usted estaba salivando por una goleada histórica como otras que le ha tocado vivir del Barça?
Bueno, todos los culés. Este es un título de todos los culés y lo hemos disfrutado sobre todo por lo que os decía, de que nos gusta ganar, evidentemente. El objetivo es ganar y la prioridad es ganar, pero es que también nos gusta que nos reconozcan por la importancia que damos a cómo se gana, y hemos dado una exhibición de fútbol, y con el 0-3 ha habido hasta un rondo gigante de 4 minutos, que ya sabéis que este es el estilo del Barça, ¿no? Incluso el público lo ha reconocido con aplausos, y esto pues no nos gusta, ¿eh? Porque es la forma que tenemos de expresarnos cuando al fútbol.
Ha dicho Xavi, no hay que bajar el pistón. Ceuta y Getafe. O sea, que esto, o sea, la diferencia es que no hay que llenar la barriga por un título que es una Supercopa, ¿no?
A ver, lo que estoy totalmente con él. Tenemos que seguir progresando, ¿eh? Tenemos que ir progresando. Ahora el jueves tenemos la Copa en contra el Ceuta. Luego viene el Getafe al Nou Camp, al Spotify en el Camp Nou. Y después, oye, nosotros el objetivo prioritario es la Liga. Sigue siendo el objetivo prioritario, pero tenemos una Europa League con un Manchester United que ayer ganó al City. Y bueno, y que en la Copa también vamos a luchar por estos títulos. Pero hay que mantener el nivel. Yo estoy con él de que hay que mantener el nivel de juego. que ser regulares en cuanto al nivel de juego.
¿Cerramos puertas? Sí, cerramos puertas, perfecto. Presidente, ya hablaremos con más calma. Enhorabuena, buen viaje, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Gracias, gracias, un abrazo. Cerramos puertas, yo creo que era más un...
Lo ha dicho él, lo ha dicho
un
él.
Un mensaje, sí, sí. Es una forma de decir y ya está. Pues Laporta, el presidente del Barça en directo aquí en el
tertulio. Parece que desde el mismísimo avión.
Sí.
Desde el sí, están a punto de despegar. O sea, te ha atendido a punto de volar hacia Barcelona.
Perfecto. Hay una cosa que comentaba Miguel un poco, que es que es verdad que... le podemos dar el valor que queramos a este título. Y también es verdad que el que lo gana le da un valor y el que lo pierde a lo mejor dice, bueno, es una Supercopa. Pero hay una cosa que es evidente, que era un clásico. Entonces, como clásico, yo creo que tiene un valor tremendo, tiene un valor enorme. Era, como habíamos comentado anoche, el equipo que tuviera más hambre, el equipo que tuviera más necesidad, el equipo que la quisiera más... era probablemente el equipo que le iba a ganar, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que hoy ha ocurrido es muy, muy importante para el Barcelona, es muy importante para esos futbolistas, para este entrenador, y yo creo que en el valor del clásico y del enfrentamiento de estos dos equipos, por eso yo creo que el Barcelona ha zarandeado de una manera bestial al Real Madrid y a su entrenador, y lo ha dejado bastante, no digo groggy, pero pensando en sus necesidades, en su situación, como dice Pedrito, en los números de los 10 últimos partidos, que son un desastre, y ha llegado al Barcelona y se lo ha llevado por delante, entre otras razones, yo creo, porque el Madrid ha tratado de jugar con esa suficiencia que juega de que ya ganaré, y esta vez no le ha salido porque le han metido un veneno.
Elena, ¿has visto a Gavi después del partido? ¿Has llegado a verle?
Sí, le he visto en la rueda de prensa porque ha sido el MVP del partido y entonces ha dado su comparecencia, ha dado su rueda de prensa. Muy tímido porque no está acostumbrado todavía a comparecer ante los medios. Parco en palabras, pero ha dicho que lo ha celebrado muchísimo, que es un sueño, que Xavi ha planteado muy bien el partido, elogios al entrenador y que evidentemente lo iban a festejar y que uno de sus ídolos es Iniesta y el otro Berratti. Ha durado 2 minutos la rueda de prensa de Gavi, pero estaba
dos
feliz.
¿Dos minutos? ¿Sí?
Sí, 2 minutos 3. Ha sido muy rápido, ha sido express porque ya te digo, le preguntas y responde rápido, pero está muy contento. Y después me quedo con un detalle, Lewandowski ha dicho al final del partido que antes ha ido a buscar a Gavi y le ha comentado que tenía que estar junto a él, que estuvieran juntitos porque iban a hacer cosas grandes. Y tanto si lo han hecho, Gavi ha marcado el primer gol, después le ha repartido una asistencia al polaco y la última para Pedri para completar este 3-1 del Barça.
Esto ha dicho Xavi sobre el partido de Gavi.
Bueno, ya me quedo sin palabras porque es pura pasión, pura alma. Realmente cuando no juega, pues me sabe hasta mal porque dice, este con lo que imprime... con lo que contagia al equipo es extraordinario y tiene 18 años, ¿no? Hoy MVP, un gol, 2 asistencias, el corazón que le pone es extraordinario, es increíble.
¿Es de lo mejor que le habéis visto a Gavi en un campo el partido de hoy?
Lo primero que tengo que decir, Juanma, sí, que cuando Elena le ha entrevistado en zona mixta, el chaval que le cuesta por su juventud, hoy se notaba que cuando Elena le preguntaba a él, quería alargar las frases. Pero se le notaba, como bien ha dicho Elena, yo creo que el día más feliz. Porque hoy, Elena, cuando le has hecho ahí 3 o 4 preguntas seguidas a Gavi, el chiquillo se le notaba diciendo, joder, hoy es mi día.
Bueno,
hoy...
sonreía. La verdad es que, claro, hoy ganaba su primer título en el Barça. Es humilde también porque ha dicho que tenía mucho que mejorar y que, igual que Xavi dice de él que es un corazón con patas, Gavi, cuando le he preguntado cómo se define a sí mismo, ha dicho que él lo da todo por sus compañeros y que lo va a intentar hacer siempre, durante toda su carrera.
Perfecto. ¿Algo más del Barça, Elena?
Pues Araujo, me quedo también con Araujo, que ha estado con nosotros en zona mixta. Me ha comentado que ha llorado en la celebración del título porque lo ha pasado muy mal. Ha estado 3 meses lesionado, 3 meses y medio, se perdió el Mundial... ha forzado para estar también hoy, ha jugado con problemas físicos, sobre todo en la segunda parte tenía ahí unas molestias en la ingle, pero quería estar y para él era muy importante levantar este primer título. Ha dicho que es el inicio de una nueva era. Y es un poco la frase que han repetido todos en el vestuario, ¿eh? Empieza una nueva era, es un impulso para consolidar este proyecto de Xavi Hernández. También me quedo con Pedri, que ha marcado el tercer gol, y como siempre le ha acompañado a su familia, que aparte son oyentes de la COPE. Se ha hecho una foto, ha querido inmortalizar ese momento en el césped con su padre, su madre y su hermano. Y bueno, felicidad. Y ahora, como te decía, Laporta, van a intentar levantar los otros títulos que quedan, y esta Supercopa es un buen punto de partida.
Gracias, Elena. Hasta luego. Buen viaje.
Hasta luego.
Sobre Gaby, ¿queréis decir algo en concreto, sí, lo que habéis visto?
Yo de Gaby he creído siempre, y lo hemos dicho aquí más de una vez, que es más futbolista, es mucho más técnico de lo que parece en el campo, donde es tal su despliegue físico que tú dirías que es más parecido a Gattuso que a Iniesta. Y sin embargo es un jugador extraordinario, y prueba de ello es que hoy las tres cosas que ha hecho las ha hecho con su pierna izquierda, que no es su mejor pierna, pero ha metido el gol con la izquierda y ha dado dos pases el gol con la izquierda. Y luego ha hecho una cosa que desde el punto de vista táctico a mí me parece esencial. Hoy el Barça ha jugado con cuatro en el centro del campo, y aprovecho para decir que ha aparecido el Barça, o sea, ha aparecido el mejor Barça jugando con cuatro en el centro del campo, y que ha dejado la zona del extremo izquierda sin extremo izquierda, pero para jugar por esa zona. Y el que ha ido a atacar siempre esa zona y ha hecho un daño tremendo ha sido Gaby, que a mí me parece, con 18 años, un tesoro del mismo calibre que pueda ser Balde con 19 y Pedri con 20. Son para mí el inicio de una generación de futbolistas que no sé cuántos títulos van a ganar, pero tienen calidad para marcar una época en el Barça.
Yo sobre Gaby solo diré que yo tengo tres camisetas, solo tengo guardadas tres camisetas en mi vida, ¿vale? Una es de Johan Neeskens, que me parece que cuando veo a Gaby veo a Johan Neeskens. Otra es de Hugo Cholo Sotil y otra es de Lauri Cunningham, el partido que Lauri Cunningham hizo en el Camp Nou, esa camiseta es mía.
Anda.
Entonces,
que le aplaudieron ahí más que sí, nunca la había.
Exactamente. Y eso, esa camiseta yo la conseguí porque...
¡Los zapatos! Yo,
exacto. Yo le compré unos zapatos que él me pidió una vez que le hice una entrevista en Inglaterra, que fui a un partido de Copa Davis, y fui a entrevistarlo antes que lo ficharan por el Madrid, y me vio con unos zapatos de Mallorca, se los compré, se los mandé al Madrid, y cuando vino al Camp Nou se acordaba de mí. O sea que, bueno, lo que quiero decir es que yo adoraba a Neeskens, y cada vez que veo a Gaby pienso en Neeskens, y a mí Neeskens me parecía un todoterreno, un trotón. Evidentemente, como dice Miguel, probablemente Gaby tiene mucha más técnica y mucho más estilo que Neeskens, pero a mí ese tipo de futbolista, como el Davis, aquel que trajeron en mitad de temporada y tal, me parecen que entre 11 jugadores tiene que haber un tío así.
De todas maneras, muchísimo. De todas maneras, hoy ha jugado una posición, por lo que estamos hablando del sistema, que es poco habitual, creo yo, en la época Xavi, porque normalmente lo metía siempre por dentro, Busquets, Pedri, Gaby. Hoy ha jugado ahí partiendo en la izquierda, como tantas veces hacían con Iniesta, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido mucha libertad, ha tenido más llegada a área. Por eso hablamos del sistema y dices, ¿con qué sistema juega el Barça? ¿Cuatro centrocampistas? Yo creo que ha sido un 4-3-3, porque yo veía a Gaby muy pendiente de Carvajal, Dembélé banda derecha y Lewandowski arriba, ¿no? Y los tres por dentro, con ese doble pivote Busquets de Jong y Pedri un poquito ahí en la media punta, ¿no? Me parecía. A partir de ahí, claro, cuando tienes movilidad, te desmontan el
sistema. Eso es verdad, David. Eso es verdad, David, pero anoche con Miguel y con Manolo, sobre todo, comentamos que era vital que el Barça jugara con cuatro centrocampistas. Si no, yo creo que no, ni siquiera este débil, desmotivado y enseñoreado y aburguesado Real Madrid le hubiera ganado.
No, débil no, es que no ha tenido más. Es que el Madrid viene ahora mismo en un mes. Justo, lo de hoy se veía venir.
Yo, por cerrar lo de Gaby, quería decir que, aparte de muy bueno y de tener un despliegue físico solo al alcance de Valverde cuando Valverde estaba bien, o es muy obediente o es muy inteligente. Y sospecho que son las dos cosas. Porque esta ocupación de espacios que
o
hace...
muy humilde, Paco.
Lo de aparecer entre central y lateral. O lo de llegar siempre a los espacios. O lo de intuir siempre el robo de balón que ha pasado en dos de los goles. O sea, aparte de lo evidente, de que sea bueno y de que no para de correr y no se cansa, que no la pierde si no la tiene, es que me parece que debe ser muy inteligente, digo, desde el punto de vista futbolístico, o sea, es que totalmente las huele, aparte sí, sí, de que sea obediente y lo que le pide a Xavi lo haga.
Y va al choque con Militao en la jugada de y se la lleva sin ningún problema.
De todos estos chavales, en los cuales incluyo a Gaby más que a ninguno porque es más joven, hay dos cosas, futbolísticamente ya lo habéis contado, que yo admiro. La primera, que se pone la camiseta del primer equipo del Barça y les queda bien, o sea, no les viene grande. Y eso, a un chaval de 18 años, 19, de 20, me parece algo extraordinario, me parece algo que en nuestra
Santi,
época no
sucedía.
Santi,
son así, 18 Gaby, 19 Balde, ¿sí? 20 Pedro.
Sí, sí, mira, por eso digo, pero que puedo meter a los tres o puedo meter a otros talentos de otros equipos con esa edad. En nuestra generación nos ponían la camiseta de un equipo y era muy difícil que nosotros con esa edad nos sentara bien, ¿no? Estábamos muy verdes. Entonces, esa madurez de futbolista, de decir, yo puedo jugar en el juvenil y de momento dar un paso y jugar en el primer equipo y que no se note, al día siguiente no se note, me parece algo extraordinario. Y lo que me parece también extraordinario es asimilar el éxito. El éxito es tremendo. Cuando un futbolista salta del juvenil al primer equipo y lo hace bien, es tremendo a todos los niveles, familiares, personales, económicos, populares, etcétera, sentimentales, etcétera.
Periodístico.
Entonces, es muy difícil digerir todo eso para un chico, para un niño de 18, 19, 20 años. Y este chico lo demuestra cada día que se puede hacer como Pedri, como Valde, como otros, y que es un ejemplo para futuras generaciones que nosotros en nuestra época no supimos ser tan adelantados.
También hay que ponerle, que me parece que es una que al Barça le cuesta menos poner jugadores de esta edad que al Madrid, por ejemplo, se ha visto históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, pero es verdad, estamos acostumbrados a una versión de Javi, de Gavi, una versión turbina, que choca, va, viene, golpea, rebota, se pone otra vez de pie, y hoy es que además ha tenido finura en la,
sí,
en
sí,
la
que
definición.
Es futbolista.
Hoy, por ejemplo, el movimiento de Courtois se lo ha hecho antes a otros dos jugadores y le ha sacado el balón. A él no, él ha estado fino, tranquilo, en el control, después en la asistencia que ha dado. Yo he visto hoy un jugador como que ha subido un peldaño más del edificio entero que se había ventilado ya antes, porque no podemos obviar que lleva ya prácticamente 2 años en la élite. A mí me parece el triunfador de la noche, sin duda.
Hombre, ha jugado el partido de su vida. Corta vida, además. O sea, que hay que pensar que tendrá muchos más, ¿no? Pero yo creo que ha jugado un partido como no le habíamos visto.
Tendrá muchos más como este, Tomás. Que eso es
seguramente no, pero que dice que ya ha habido partidos en que lo has visto al chico con una progresión, una cosa muy bien. No precisamente en el Mundial, pues porque esto los dientes de sierra son los que son. Y hoy ha jugado el partido su vida, es evidente, ¿no?
Los cuatro del medio han jugado muy bien.
Pero es que lo que decimos... Exacto, pero lo que decíamos de los cuatro tíos, que a mí me parece fundamental, es que uno por uno es que son mejores que los que ponían antes. O sea, si tú tienes a un partido de cara como es ese, Busquets, capitán general, en otras circunstancias, pues coño, por una cuestión de edad sufrirá más. Pero De Jong, Pedri y Gavi son mejores que si tú pones ahí a Rafinha, a Ferran Torres y a otro. Sigo pensando en que yo sigo esperando al Ansu Fati. Le sigo esperando.
Sí, sí,
son,
sí, sí.
Son pedradas mías y ese muchacho me parece el diferente por antonomasia, ¿no? Pero que al final hay una cuestión de valía profesional, de valía del individuo. Y estos cuatro, y más en un partido de cara, repito, es que no hay color.
Hay una cosa que yo creo que parece clara. El fútbol de hoy en día, donde los partidos se ganan en el centro del campo, tú tienes que poner
siempre
ahí todo lo que tengas y, si es posible, un poquito más. ¿Cuándo descubrió Ancelotti la pólvora? ¿Cuándo metió a Valverde de cuarto centrocampista? ¿Cuándo jugó Ancelotti de escándalo en su primera etapa del Madrid? ¿Cuándo me juntó a Kroos, Modric, Isco y James? ¿Cuándo el Barça jugaba de escándalo? ¿Cuándo metía a Iniesta en banda izquierda de cuarto volante? Sí que esto está estudiado. Ahora, porque claro, Messi, Neymar y Mbappé es una delantera brutal, pero claro, es una delantera brutal si eres capaz de manejar tú el partido y jugar permanentemente en el área del equipo contrario. Si el partido se te hace largo, jugar con estos tres, vamos, te puedes llevar a la ruina.
Es que esa es la diferencia entre el Xavi de que pierde con el Barça 3-1 hace en octubre y el de ahora, que ha demostrado cintura. O sea, porque antes parecía que el estilo solo puede ser el 4-3-3 y jugar con dos jugadores abiertos en bandas y de ahí no lo sacabas. ¿Dónde le ganó la partida a Ancelotti? Metiéndole a Valverde como cuarto centrocampista, jugando con un 4-3-3, pero encubierto, un 4-4-2 encubierto que con Valverde en la banda, y yo creo que ahí ha estado el éxito. Claro, si a esto le unes que el Madrid ha llegado como unos zorros o que lleva 3 meses como unos zorros, pues blanco y en botella. Pues,
y que la defensa, 3-0 y pudieron, la defensa del podían ser 5-1. La defensa del Bernabéu no era la de hoy. No recuerdo cuál fue la del Bernabéu. Pero
lo ha explicado muy bien David. No es lo mismo tener delante Lewandowski con dos extremos que trabajan poco, Dembélé y Rafinha, que tener a Lewandowski que trabaja con Dembélé, pero en el otro lado Gavi ocupándose de esa posición, porque en realidad, como se pasan el 70% del partido en el campo del Madrid, ya hay tres puntas. Pero es que entre Balde y Gavi, que son dos niños, han acabado con la banda derecha del Madrid, que da miedo, que son Carvajal y Valverde. Bueno, bien,
hoy no daba ningún miedo.
Pero son dos jugadores extraordinarios, les marcaban dos juveniles.
Cualquier comparación con el partido del Bernabéu,
ha
dicho ahora Juanma, es que es justo la fotocopia del revés. O sea, en aquel momento el Barça nunca estuvo en el partido, hoy no ha estado nunca en el Madrid. En aquel momento volaba a Valverde, hoy volaba a Gavi. Es que ha sido todo al revés al partido de Liga.
Bueno, no recuerdo si Gavi
estaba Lewandowski, no estaba Benzema y estaba Lewandowski.
Paco, es que hemos visto acciones...
Y no sé si Gavi jugó de titular en ese partido, no recuerdo.
Hemos visto acciones puntuales que nos vienen a decir cómo están los jugadores del Madrid. A título individual, no hace falta ir a lo colectivo.
La carrera esta de Balde con...
Bueno.
Pasa volando al lado de Carvajal.
Pero es que la pregunta... Al final no ha habido. Al final es un monólogo y es un meneo y se acabó la historia. Pero lo que deja este asunto, más allá, pues digo, oye, hace 4 días Xavi era un desastre, se había equivocado en los cambios y esto era una broma.
Bueno, ahora, que era verdad, perdido, pudo haber perdido con el Betis perfectamente.
Ah, hace 4 días. Ahora, lo que partido deja, yo creo que la gran pregunta es decir, ¿esto del Madrid es a propósito?
¿Cómo va a ser a propósito?
Sí, no el perder, querido, no el perder.
No, la preparación en enero.
Tú ves al equipo que pierde en Villarreal justísimamente.
Pues eso ya le pasa otras veces que se deja la liga.
Acabo, Miguel. No le gana al Valencia en 120 minutos, que estamos todos de acuerdo que es el Valencia más discreto de los últimos años. Pobre criatura, porque tiene la gestión que tiene y aquí están estos dos que no vamos a extendernos. Más lo de hoy. Esto viene porque es una preparación de la cuestión física, famoso Pintus, bla, bla, bla. Y
yo creo que no.
Yo podía pensar en eso, así. Tomás.
O esto es un socavón tremendo. Tonto, no, dije el otro día.
Yo podía pensar eso.
Acabo.
Pero acaba ya.
No distingo si de los 35 años es Modric o es Camavinga, o es que esto se ha ido a hacer puñetas.
No, yo estaría de acuerdo en esa teoría del mes de enero, que es verdad que las curvas de rendimiento en equipos que aspiran a lo que aspira el Madrid, el Barça y otros equipos, pues llega un bajón y ha llegado otras temporadas, pero claro, es que el problema del bajón del Madrid viene desde el mes de octubre. O sea,
esto se ha acabado.
Claro, no es... Vamos a ver. Yo creo que un equipo como el Madrid...
Un segundo, que os estáis metiendo ya en otro tema, que es si el Real Madrid está en un bache o en una crisis, o en las dos cosas, que no sé exactamente la diferencia.
Hombre, el bache está...
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tiempo de juego, el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, alguno podrá decir que el Barça ha participado en esta Supercopa sin ganar nada el año pasado. Sin embargo, las cosas como son, le ha ganado al campeón de Copa y al campeón de Liga. Hoy no pesaban ni la camiseta ni el escudo, ¿verdad? Madridistas, dejad de contar milongazas y de echarle la culpa al cansancio. Hoy es un buen día para entender lo negativa que fue la venta de Casemiro para el presente y el futuro del Real Madrid. Va a costarles muchos disgustos deportivos y cientos de millones de euros. Decía otro oyente, estos seguidores del Madrid que lo ven tan negro en un día como hoy son los mismos que, cuando es campeón de todo, se apropian de la frase del mejor equipo del mundo. En ese momento dirán que sí que tenemos la mejor plantilla. Y un oyente, y es el sentir de varios de nuestros oyentes, de muchos, dice, no soy familia de Miguel Rico, pero echo muchísimo de menos su buenas noches, familia. Tiene que tener sus buenas razones para no hacerlo más, pero creo hablar por muchos oyentes, y por mí el primero, que gracias a él nos sentíamos mucho más cercanos a vosotros.
Ya sabe, Miguel. Reflexiona, Miguel. Reflexiona.
Vuelva.
No, pero... Yo estoy,
si él también lo ha hecho con buena intención y después de la reflexión, pero es así.
Porque esto, un mensaje... O sea,
tú no puedes... Esto no... Ahora no va de Metadona, esto.
Un dato para un mensaje del oyente. En la Supercopa de esta nueva, nunca gana ni el campeón de Liga ni el campeón de Copa. O sea, que ha ganado uno que no es campeón de ninguna de las dos cosas.
Mira, y escuchad a un aficionado culé que hacía una reflexión.
Meneo fino. Pero el año pasado también les metimos un buen meneo y si luego el Madrid gana la Liga y la Champions, esto no sirve para nada. Por lo menos la Liga hay que ganársela y hay que seguir por ahí. Si no, esto no sirve para nada. Porque la Supercopa no vale para nada. O sea, que vamos. ¡Hala! ¡Bona nit!
Bueno, es un título, pero así sí, lo ve sí. Este...
Yo insisto, es contra quién la ganas y cómo la ganas.
12:37, hora menos en Canarias. Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. 12:41, hora menos en Canarias. Estábamos hablando del Real Madrid, creo que está por ahí Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid, igual que el Barça, supongo, ya despegando hacia la capital de España, ¿no?
Sí, creo que llevan en torno a un cuarto de hora ya en el aire, así que emprendiendo regreso a la capital. La verdad es que, bueno, ha sorprendido que después del partido la federación tenía programada una zona mixta en la que en principio debía hablar un jugador por club y no ha hablado ninguno del Real Madrid. Atendió a Movistar, a la televisión,
vaya,
con derechos Fede Valverde en el
vaya
césped. Pero en la zona mixta ningún
portavoz. El señorío.
Tan solo Carlo Ancelotti, que fue el que pasó por la sala de prensa, siendo bastante autocrítico, aunque, bueno, echó balones fuera.
Miguelito.
A ver, mira, vamos a escuchar a Ancelotti y ahora juzgamos si ha sido o no autocrítico. Esto ha dicho en la rueda de prensa. A ver.
Conmigo, su deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona, como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido, punto. El equipo ha sido poco intenso, poco acertado, hemos tenido 25 pérdidas en la primera parte, un poco todo de esto, poco contundente el uno contra uno, hemos perdido muchos duelos, ha sido un partido incompleto en todas las facetas. No es un momento crítico, es un momento complicado, es un momento difícil como suele pasar en una temporada. Cuando no se sabe, habitualmente al principio de la temporada, pero cuando habitualmente un momento de dificultad en una temporada lo tiene, esto es un momento de dificultad que tenemos que arreglarlo pronto con compromiso, con el compromiso de siempre, con la actitud de siempre.
Bueno.
Es verdad que probablemente...
Espera, que Siro decía que no había sido autocrítico. ¿Por qué,
no,
Siro?
No, porque a lo largo de la rueda de prensa se ha ceñido un poco a lo del partido de hoy, ¿no? Como centrándose, como casi como que si hubiera sido un accidente, ¿no? Y dices, no, joder, esto
no,
es la acumulación.
No, porque
sí,
dijo,
después sí que habla, es
claro,
verdad
dice,
que ahora...
Sí, ya más o menos sabíamos que esto podía pasar viendo cómo estábamos, ¿no? Ha venido a decir algo así.
Él y todos.
Claro.
No es raro. Si tú ves la trayectoria del Madrid, no compite a su nivel.
Espera, Emilio, vamos a dejar que hable más gente en la tertulia, por favor. Paco.
A mí la noticia de la final me parece que es que por primera vez en la historia el Madrid no ha competido en una final. Entonces ya sé que la noticia desde el punto de vista de lo positivo es para el Barça. El Barça necesitaba este título porque si tú quieres saltar 2 metros, lo primero que tienes que hacer es creer que puedes saltar 2 metros. Yo creo que ahora el Barça cree que puede saltar 2 metros y ganar luego la Liga y ganar todo. O sea, eso es impepinable. Pero desde el punto de vista del Madrid, ha sido más importante la forma que el fondo. El Madrid sin una Supercopa es igual de feliz porque tiene todo muy reciente los éxitos del año pasado. Pero el fondo, para mí, refleja dos problemas. Uno de plantilla, que luego, si quieres te digo, y el otro es esta forma de jugar que tiene el Real Madrid cuando está mal. Que cuando está bien, le puede salir. De hecho, el Madrid cuando está bien le ha plantado cara al Barça y muchas veces lo ha hecho, por ejemplo, en el Camp Nou. Pero cuando el Madrid está mal y venía avisado de que estaba mal, le da contra los equipos guardiolescos, lo digo como definición, ¿no? Es decir, los que es difícil que le quites el balón porque lo manejan bien y que les gusta presionarte arriba, Pero no es solo de ahora, de Ancelotti, es también de Zidane. Acordaros los dos fallos de Varane. Luego tú sales a la rueda de prensa. ¿Os acordáis de Varane contra el City, que regaló dos salidas de balón? Vale. Luego tú sales a la rueda de prensa y dices, no, son errores puntuales, las pérdidas. Claro, las pérdidas, ¿por qué pasan? Porque te pasó lo mismo que en Villarreal. Te presionan arriba y no está el equipo bien ahora mismo, o no tiene una gran confianza, una gran calidad, o Modric no ha venido bien del Mundial para sacarla, o lo que quieras, que hay 100.000 cosas que se pueden ir sumando. Pero para mí ha sido baño táctico, primero, por algunos aciertos de Xavi. Por ejemplo, Xavi cegaba la banda derecha, Lewandowski, que no sacara Courtois para Militao, para que sacaran siempre por Rüdiger y Mendy, que es un costado que es mucho menos fiable. De ahí ha venido el primer gol. Y segundo, porque Ancelotti, sabiendo que el equipo estaba mal, ha querido insistir en lo mismo. Entonces, por eso me ha parecido un baño, para mí, que Ancelotti es un entrenadorazo, el mejor del año pasado, etcétera, etcétera. Y luego, para mí, refleja también un problema para el Real Madrid de plantilla. Yo creo que ahora no va a fichar nada, de aquí a enero, pero en el futuro tiene que acometer cuatro fichajes, que son sustituto de Hazard, sustituto de Asensio, de Mariano, tú no puedes tener dos tíos con los que no cuentes en el ataque del Real Madrid. Y yo creo que para el equipo titular le hace falta un lateral izquierdo y un lateral derecho.
Perdón, sí, es probable.
Derecho
es
también, ¿eh? Derecho
sí,
también.
Sí, bueno, es que Carvajal está muy mal.
Si vemos la imagen de hoy de Carvajal, desde luego que sí, también, ¿no? Que se le ve, pues, falto de forma. Yo creo que estoy de acuerdo con Paco en que efectivamente, pues, sobre todo cuando se pierde, ¿no? Siempre se mira un poco al futuro y el futuro, pues, es que hay algunos jugadores con edad y hay cosas que resolver y hay que tener más profundidad banquillo y jugadores como más contentos, como más dispuestos a que tú miras el banquillo y dices, va a salir este y esto puede cambiar completamente, tengo un as aquí en el banquillo. Pero sobre todo lo que refleja, más allá de todo la imagen y demás, que estoy de acuerdo que lo que más castiga al Real Madrid es la imagen más que el título, es el nivel de forma, tanto individual como colectivo, que tiene el equipo. Sí. O sea, total. El nivel de forma es tremendo, da la sensación como si... Es que estábamos hablando, no, es que es el Mundial, Araujo se ha ido a operar durante el Mundial, no es que se ha quedado entrenando ni ha ido al Mundial, eso es mucho peor, y está 20 veces mejor que cualquiera del Real Madrid, ¿no? El equipo está francamente mal, o sea, francamente mal a nivel individual, francamente mal a nivel colectivo y francamente mal a nivel de técnico también, porque el técnico que tiene que resolver esto, de momento no parece tener la... también los técnicos tienen estado de forma, ¿eh? Y no parece tener la llave para poder resolverlo. Esto no es... O sea, a nadie le ha sorprendido que hoy el Real Madrid hiciera un mal partido. Y eso es muy mala noticia para el Real Madrid. Eso quiere decir que viene ya jugando francamente mal y que, por lo tanto, un partido más mal, pues era más fácil hacerlo que un partido bien hecho, ¿no? Y aunque Cañete, todo el mundo esperaba más frente al Barcelona, por eso de la motivación especial, la realidad es que han querido, pero no han podido. O sea,
y además...
Yo quiero decir una cosa.
Pero únele un tema anímico también, de falta de rebeldía, de falta de resistencia a la derrota, que es una de
yo es que en eso no comulgo, Roberto. Yo el otro día discutí con vosotros. No. O sea, yo es que eso de la rebeldía... La rebeldía no funciona cuando las piernas no te funcionan.
Claro. Estoy de acuerdo.
Esto de la rebeldía, eso es otra milonga del ajedrez. Mira, no. Yo del Madrid quiero decir una cosa.
A este equipo lo hemos visto muerto y levantarse, Manolo, porque sí, es un equipo que se resiste a perder.
Si puede. Pero cuando no puede.
Mira, claro. Yo quiero recordar que el Madrid el año pasado, como todos los equipos, porque no hay un solo equipo en el mundo que no tenga crisis, ni bajones, ni malos momentos. El Madrid el año pasado tuvo un mal momento. ¿Pero qué ocurrió? Que ese mal momento lo solucionó, primero, porque el Barça estaba peor que él, en el mal momento de él, porque el Atlético de Madrid no existía, y entonces el Madrid más o menos sacaba los partidos, pero os quiero recordar cómo los sacaba. Y luego os quiero recordar cómo fue el Madrid a París y qué le pasó al Madrid en París y lo que dijimos del Madrid en París. Lo que pasa es que luego surgió aquello que es inexplicable, todos los astros se alinearon y el Madrid hizo una Champions brutal y salió campeón de Europa. El Madrid ahora está mal por muchas razones. Una, porque tienen un año más sus mejores jugadores. Dos, porque muchos de ellos vienen castigados del Mundial. Tres, porque ha perdido un futbolista como Casemiro. Cuatro, porque hoy no tenía un cinco puro, que era Tchouaméni, que es el que le puede dar sustento defensivo al equipo. Y porque luego los dos mega crack del año pasado, que eran Benzema y Vinicius, si comparamos sus números de la pasada temporada con los de estos, están muy alejados.
Su rendimiento, su desborde, su
participación. Es que no es eterno el momento dulce de nadie.
Benzema lleva 11 goles, Vinicius 10 en total.
Yo estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho y como lo dije en agosto, lo vuelvo a decir ahora. Y ya sé que no hubiera sido la solución, pero yo creo que hoy el Madrid también ha echado en falta a Tchouaméni, le ha faltado equilibrio, y yo decía en agosto, es que no entiendo que el Madrid, que es un equipo comprador, venda a Casemiro. Yo creo que Casemiro, aunque el año pasado no estuviera todo lo bien que había estado anteriormente, la operación era cojonuda y tal, Casemiro tenía que haber seguido en el Madrid, igual que tenía que haber seguido a Kraft en su momento, que por eso estoy de acuerdo también con Paco, que necesitábamos otro lateral, pero es que a Kraft ya había demostrado hace 3 años y 4 años en el Borussia Dortmund primero, en el Inter de Milán
pero
después.
Es una película distinta, Kraft no quería ser suplente de Carvajal.
Bueno, pues pero joder, pues entonces habrá que intentar que juegue minutos y que no sea suplente de Carvajal, que pueda jugar. No,
y Ciro, y viendo la evolución de los dos, ahora mismo estaría jugando.
Claro.
No ahora, pero, y seguramente la temporada pasada.
Pero si el problema fuera Carvajal y el problema fuera Casemiro,
no,
que siempre...
No estoy diciendo, digo, no, que no, es además
que,
de...
Que sí, que te entiendo, pero que siempre el que no está es el bueno.
No, que sí.
Lo claro. Que no se
pero yo lo dije en agosto, que yo a Casemiro no lo hubiera vendido. Y a Kraft tampoco. No.
Bueno,
tampoco.
Muy bien. Y a otros. Pero, aquí para comprar hay que vender. Hasta la Coca-Cola vende su fórmula.
No, pero si no has comprado a nadie.
80 tiros los puedes tener. Yo lo que te digo es que no es un problema de uno o de otro o del que se ha marchado. Es un problema de una caída tremenda.
Bien, pero
que un equipo que ha dejado
también,
de competir,
digo,
coño,
claro
eso
sí.
Es.
Que empezó sí, a tres Tomás, días pero... del Mundial en Vallecas.
Que
si quieres,
Vallecas,
con el empate
no.
Con el Girona.
Pero si se te cae el equipo y tienes
eso es lo que pregunto
grandes,
yo.
Grandes claro. Suplentes claro. O posiciones dobladas, es claro. Mucho más fácil claro. Aguantar esta
pero
caída.
Es que están
claro.
Todos mal, Murciélago, si están todos
no,
mal.
Pero
no, pero
yo estoy de acuerdo con Paco en que hay un problema estructural ahí de plantilla, de zonas que tenías que haber... Yo estoy de acuerdo también en lo de Casemiro. A mí cuando lo vendieron me parecía un jugador perfecto. Perfectamente bueno, vigente para
bueno,
Madrid.
Bueno, pero Casemiro sí. Era un futbolista que si lo... Vamos a ver, llega una buena oferta, un futbolista que ya
vale,
supera
bien.
Los 30 años, vale, y que está amortizado,
y
hay dos opciones.
Y él prefiere
coger
paso.
El dinero, coger, y evidentemente él se quiere marchar también.
Él se quiere ir.
O coges el dinero
pero
y
buscas
sustituto,
me da igual, si es que
o el problema
si es que
a lo, al año...
Que se quiera ir.
Bueno, vale, pero si es que
el tiene
problema...
Contrato.
Cañete, el
que
Madrid
sí,
no
Ciro.
Está para hacer operaciones, el Madrid está
Ciro.
Para ganar
es igual
títulos.
Que lo de Ode,
Lama, sí, pero que nadie te garantiza que Casemiro iba a estar en plena forma
ir.
Este
bueno,
año.
Pues que se quede, tiene contrato.
Pero tiene, que sí, pero que ya tienes un futbolista de más de 30 años. Se aprovecha ese dinero para comprar un jugador claro. Que está muy bien, que Tchouaméni, que teóricamente es el que tiene de alguna forma el futuro en esa posición. Los jugadores tienen una vida profesional. Y si antes de que acabe esa vida profesional eres tan listo que le sacas un buen dinero a cada uno, es extraordinario, porque lo que
pues
le viene después...
Gástatelo en Haaland,
eso es otra película. Claro, es que esa película pero, sí me gusta.
Es que la vida
esa película
profesional...
Sí
ya, pero
vendes
a uno ahí. Y no compras a otro.
Ahí, o sea, esa película sí me apunto
dices,
yo.
Es que he vendido a...
Ahora
a
sí
este
puedo hablar.
Pero Casemiro no está mal vendido. Con la edad que tenía...
Bueno,
y lo que hubiera sucedido luego...
Perdón, de uno en uno. No, por favor, a ver, vamos
claro,
a...
es que estáis
Cañete,
censurando...
Cañete, termina ya, por favor, venga.
Sí, que estáis censurando la venta de Casemiro y repito, los jugadores tienen una vida. ¿Y sabéis lo que pasa cuando se agota esa vida? Pues que al final es un jugador con un salario altísimo, sí. Fruto
vale,
del rendimiento agotado. Que ha tenido,
pues
no te sirve.
Pues hay otras vidas
no
profesionales, Santi. La vida profesional no. De Mariano es eterna. Coño, vamos a cambiar de vidas profesionales también.
Bueno,
en otros
Mariano,
perfiles.
Ahora que tiene que ver Mariano aquí ahora.
Pues que está... Porque el Madrid está porque, pues que el Madrid está con un 9 único... Que es Benzema y ya
muy
está.
Ya, pero si el otro no se quiere pirar.
Y es, pues, y es un problema.
No se quiere marchar, ¿qué va a hacer?
Yo lo que creo, yo lo que creo es que este partido de esta noche también demuestra que a lo mejor no es tan cierta esa teoría de que el Real Madrid, especialmente Florentino Pérez, además de estar haciendo un gran estadio, está invirtiendo muy bien su dinero en grandes futbolistas jóvenes que serán el relevo de Modric, de Kroos y de todos estos, porque resulta que los buenos jóvenes estaban enfrente. ¿Entiendes?
Como dice Emilio, por ley de vida, como dice Guas,
hombre,
a Modric, hombre, a Benzema, hombre, y a Kroos, estaremos en que le quedará ya muy poquito fútbol.
Bueno,
por
no,
ley
vale.
De vida, Juanma Castaño estará aquí más años. Claro. Que el que habla, o que Guas, o que Paco, por ley de vida.
Naturalmente.
Pues esto es lo que le pasa al Madrid. El Madrid, por ley de vida, se tiene que reinventar. Por ley de vida. Lo que ha hecho el Madrid hasta ahora es increíble. Lo que hizo el año pasado es insuperable.
Ya, pero lo que estoy diciendo, Manolo, es que a lo mejor... Pero lo que estoy diciendo, Manolo, es que a lo mejor el Madrid no ha fichado todavía todos esos relevos.
Bueno, pero ha acertado en muchos.
Pese a que...
Y si el año que viene
ficha
a Bellingham... nos parecerá que Bellingham no domina los partidos como Modric, porque es otro perfil. Es que igual que no hay un Xavi y un Iniesta de forma inmediata, pues no los hay en el mercado.
Sí, luego sí, no, sí,
aparece
sí.
Pedri y bueno, pues oye, pues, le puedes comparar lo que quieras, pero es que la calidad de algunos jugadores del Real Madrid es muy difícil sustituir. Y Tchouaméni con Casemiro, pues oye,
ya, pero Paco, el Real Madrid se ha gastado mucho dinero, ¿eh?
Pero hijo mío, pero es que los jóvenes del Madrid, que, Emilio, los jóvenes del Madrid, Rodrigo, Vinicius, Valverde, Camavinga, Militao, 23 años, han ganado dos ligas y una Copa Europa. Claro, claro. O sea, los jóvenes del Madrid están acreditados en Europa.
Hay transiciones que se han hecho bien, pero claro, yo digo que hay la de los laterales, otros, por ejemplo, que se tiene que acometer, y que no puedes tener dos tíos de ataque con los que no cuentes para nada. Para nada.
Sí, eso sí, eso sí.
No, tres.
Eso sí que es un lastre.
Y después, eso sí, que está Hazard también, creo.
No, yo digo Hazard y Mariano.
Menciona
Asensio.
No, no, pero Asensio sí lo usa.
Pero y después, perdonar.
Antes del Mundial.
Y después, perdonar, que añade otra cosa. Cuando acabó el partido del Intercity de Alicante, a Xavi le molestó muchísimo, e incluso en la conferencia de prensa previa al siguiente partido se lo volvieron a repetir, el tema de, oiga, ustedes estuvieron a punto del ridículo.
No,
casi tropiezo.
No, ridículo ya se le dijo en Alicante. ¿Me entiendes? Que es lo mismo que le han dicho hoy a Ancelotti, de ha sido una humillación. Los entrenadores tienen que saber que en partidos como el de hoy se le puede decir, sí, al entrenador, bueno, del Madrid, pero, oiga, vale, a usted le ha metido un repaso,
sí, pero
que,
bueno,
cuidado, y él no, es que en el deporte no, Emilio, se puede hablar de
la misma forma que tú puedes, de la misma forma que tú puedes hacer la pregunta, puedes esperar la cornada,
no,
ahí, en un día,
sí,
como hoy,
pero
claro,
que, evidentemente, pero lo que quiero decir es que tanto en el partido de Alicante del Intercity como hoy, la pregunta no estaba mal tirada. ¿Me entiendes?
Yo,
porque para mí el Madrid ha hecho el ridículo hoy.
Yo no lo veo. No es lo mismo que te baile el Barça a que te elimine el Intercity, joder.
No, vale, pero las dos cosas son ridículas para el que
las tuve. Manolo, el Intercity no te eliminó.
Claro.
No, digo que estás casi eliminado por el Intercity.
No, hay una cosa muy gorda, aunque solo sea una Supercopa, es que, repito, nunca hemos visto que el Real Madrid no compita en una final.
Por favor.
Y ha perdido muchas.
Ha sido un meneo, tío.
Ha ganado más, pero ha perdido. Pero
es que era un muñeco el Madrid en manos del
Real. No veías en ningún momento.
Que el pronuncio te reconozca los términos crisis, ridículo, humillación.
No lo hay ninguno.
No
lo hay ninguno.
No
lo hay ninguno.
Yo no digo que te lo reconozca. Digo que se le pueda preguntar. Digo que se le pueda preguntar. No digo que lo reconozca.
A ver, a ver. A ver, se le puede preguntar y de hecho, bueno, y de hecho
no
se le
querido.
Pregunta
no
lo que pasa no podido, que un entrenador
no podido, a ver una cosa mientras está hablando Cañete, por favor, sí, no habléis, perdón, entre vosotros, venga, Cañete.
Es que vamos a ver, Emilio, claro que se le puede preguntar y de hecho se le pregunta. Otra cosa es que él luego conteste como quiera, como dice Manolo. Y cuando, ¿por qué un entrenador nunca acepta esa terminología? Porque sabe que detrás hay un esfuerzo común muy grande que no ha salido bien y ha sido un desastre. Pero yo creo que cuando un profesional es íntegro y un profesional se deja todo, y los entrenadores son, yo creo que los profesionales más íntegros, normalmente los entrenadores son los tipos que más trabajan.
Está entendido, está entendido, que tiene que defender lo suyo. Una cosa, a ver, al Madrid le viene el jueves Copa en Villarreal,
fíjate tú,
y el domingo Liga en,
claro,
San Mamés.
Es que a las malas se puede ver sin Copa y a 6 puntos.
Claro,
sí, sí. Puede ser, pero que
a la buena se puede ver en, claro, Copa y empatado.
Sí, pero Manolo, que pongan la señal de alerta, en el,
claro, es que el problema es que los síntomas de los dos últimos meses son malos. O sea,
si siguen en Copa o están en la Liga vivo, sería lo normal.
No.
Pero si caen, cuidado, que en un mes se le puede ir también la liga.
Lo normal, tal como están jugando, no es eso.
Lo normal para un Real Madrid, en enero, febrero, tiene que estar vivo en todo
esto. Es lo suyo, sí.
Pero escúchame una cosa. Una cosa es,
por ejemplo, ¿cuántas veces el Madrid encadena dos o más derrotas consecutivas? Muy pocas veces, ¿eh?
No, claro, los grandes no pierden.
Muy pocas, claro. Pero fíjate, el Madrid, como decía Miguel antes, de 10 partidos ha hecho 4 victorias, 2 empates, 4 derrotas, pero perdió el otro día con el Villarreal, ganó al Valencia,
no,
hoy pierde.
No le ganó al Valencia.
Esta temporada el Madrid ha ganado 2 partidos seguidos, pero es que con el Villarreal no hace falta perder, ¿eh?
Suele reaccionar,
te vas a los penaltis y pierdes.
Sí, suele reaccionar muy bien el Real Madrid. El Real Madrid suele reaccionar muy bien cuando sufre un castigo del Barça. Suele reaccionar muy bien.
Es un especialista de eso el Madrid.
Vamos a ver.
No,
Hoy si habéis visto Villarreal, primeros minutos y marca gol el Madrid. Vale, ha cambiado la película. O la primera que tenga. Pero imagínate lo que pasó en Liga. Le vuelve a presionar arriba al Villarreal y volvemos a decir, Mendy, qué malo es, qué balón ha perdido. O Rüdiger, qué malo es, qué balón ha perdido. O eso es lo que le digo yo a Ancelotti, que tiene que preparar una cosa cuando el equipo esté mal, porque es que volver a sacar el balón suicidamente para que te la vuelvan a clavar es de tonto.
Pues tiene una solución, que es echarse para atrás como ha hecho otras veces.
No, no, si para atrás se echa.
No, pero
el problema
con cabeza,
es que si tú vas a sacar jugada a un equipo que te presiona arriba y no tienes el pie fino, porque no están
está puerto.
O Kroos o Modric o no sé qué, no están todos bien, o no está Alaba porque Rüdiger es otra cosa, pues al final
mira,
te la lía.
Una pregunta que me hago yo. Los puestos que están ocupando Hazard y Mariano, que no van a tener absolutamente nada y que no van de manera testimonial. No hay nadie en la cantera del Real Madrid que pueda estar ahí.
Claro.
Y que pueda...
No, pero no lo va a poner. Sí hay, pero no lo va a poner. Mira, hoy ha traído a un chaval que podría jugar de cinco. El chaval que ha traído, que ha viajado, es un chaval del pueblo de Morientes, que juega de cinco. Además es un cinco que no tiene nada que ver con Kroos. Es un cinco parecido a Casemiro, que muerde, que pega, que rasca, que presiona. Ha preferido jugar, hoy han pasado por la posición de 5-3. Él ha preferido jugar hasta con Valverde de 5. Es que en el Madrid es muy difícil.
Ya, pero Manolo, pero el oyente dirá, coño, pues estáis diciendo que en el Barça, Pedri, Gavi,
lo que he dicho yo.
Hay tres que tienen 18, 19, 20
años. Pero el
Madrid
ha ganado, ¿cuántas Champions ha ganado en las últimas 7 años? Cinco.
Bueno, por eso, pero a lo mejor es el momento.
En eso es muy parecido a Zidane, ¿eh?
A lo mejor
el que sabe y ve al Castilla te dice que hay un chico al que se le queda muy pequeña la Primera Federación, que es Arribas.
Arribas.
Pues a lo mejor puedes llevar arriba en el puesto entre comillas de Hazard, o sea, ese tío que pueda coser jugadas arriba.
Para no jugar.
Y arriba tienes
es que no lo va a poner.
Y como delantero tienes a Álvaro Rodríguez, el uruguayo, que ahora no está, con su selección.
Rodríguez jugó unos minutos en Cáceres, arriba jugó unos minutos en Cáceres. Pero cuando llegan los partidos de verdad, hay que conocer a Ancelotti también.
Sí, como Zidane, claro.
Muere no lo va a poner.
Pero a la pregunta,
yo entiendo la reflexión de Juanma, que dice Juanma, el madridista dirá, joder, pues si es gestor del Barça la ponen. Sí, pero claro, pero esto es hoy que has palmado.
El Barça
vale, pero a la pregunta, Manolo, a la pregunta, ¿hay un Hazard y un Mariano en el Castilla? Sí,
no.
Y de garantías. Sí, sí, y de garantías. Arribas y Álvaro. Otra cosa es que lo pongan. Sí,
claro.
Sí, y de garantías.
Vamos a ver.
En un par de años
lo
veremos.
De dos divisiones.
No,
Paco, hablamos de dos jugadores que no se están usando. O sea, para estos dos jugadores, tengan los jugadores del Castilla ocupando esa posición.
Para llevar a Mariano, Paco, para llevar a Mariano, llévate a un chaval de estos.
Pero a lo
que
os quiero hacer ver.
Mejor que se en Castilla.
Lo que os quiero hacer ver es que tú no pones a Arribas o al chaval de 9. De repente en una final de Supercopa. O sea,
lo vas metiendo poco a poco
en una dinámica de equipo y que vaya jugando. Claro. No lo haces debutar en la final de la Supercopa. Y como eso, por un lado, debilita al Castilla, encabrita a los que dejan de ir convocados porque ya saben que no pinta nada, pero ahora menos todavía. Más que a Ancelotti no le sale de dentro el meter a los niños ya, pues es que al final es una tontería pensar que el Castilla va a solucionar
a
Madrid.
Yo quiero recordar, ahora que Antonio Blanco se ha marchado cedido al Alavés, yo quiero recordar cuando Antonio Blanco jugó bastantes minutos de mediocentro, digo bastante, jugó un par de partidos.
Sí, sí, sí.
Y nos encantaba la salida que tenía el chaval, el desparpajo. Y recuerdo perfectamente en una rueda de prensa que dijo Ancelotti, Antonio, que esté tranquilo que va a tener minutos. Bueno, pues Antonio vino Camavinga y dijo, no, va a tener minutos. Y no jugó. Y no jugó, y no jugó, y no va a jugar. En el Madrid,
y no lo dejaba
o eres
salir.
Raúl, o eres Casillas, o no, o tiras la puerta, o es muy difícil que un entrenador quite a un tío que les ha costado un pastón para ponerte a ti. Es muy difícil.
Es verdad que es difícil, Manolo, pero recordar que el tema de Raúl o Casillas eran casos que venían muy bien por abajo y sido la circunstancia que los pusieron. A veces, sin pensar en el tema Raúl, que apareció de la nada, empezó a funcionar. Para tirar la puerta también tienen que darte la oportunidad de tirarla.
Claro,
y no en el Madrid.
Sí.
Yo creo que en España pasa
Casillas
pocas
estaba
veces.
En el instituto, ¿eh? En el instituto no. Estaba Casillas cuando le fueron a buscar.
Pero bueno, también fue, acuérdate, Roberto, un cúmulo de casualidades para que Casillas jugara, joder.
Sí, porque el portero además tiene que tener esa fortuna porque es un solo puesto, que es muy distinto al jugador que puede ir adaptarse. Por ejemplo, Raúl era un jugador que era un delantero. Pero Raúl, ficharon a Mijatovic, a Zucker y demás, y jugó en banda izquierda. Es sí, distinto. El portero además tiene que tener categorías. Fortuna.
Quiero decir, hay un poco de filosofía de club en el Madrid que no está tirando en la cantera. No hay tanta facilidad como,
Manolo,
por ejemplo, en el Barça para poner estos chicos.
Bueno, Manolo, o sea, en momentos de crisis, de crisis sobre todo económica, se mira la cantera.
Lo que pasa es que al Madrid no le va mal, ¿eh? O sea,
tú crees que si el Barça hubiera podido fichar a, yo qué sé, a Bellingham el año pasado, pues a lo mejor Gavi se queda tapado.
El que hubiera tapado a uno de estos chicos será Wijnaldum, si no viene el PSG y le dobla el sueldo. Claro. Pues ya está. Manolo, pues si es que Manolo, eso es más viejo que está así.
Manolo, ¿y la pedrada esa de Zidane qué es?
¿Qué pedrada de Zidane?
Ah, no, la que ha
soltado Madá.
Bueno, yo la he dicho y he dicho calienta Zidane. Evidentemente, Ancelotti no tiembla hoy ni va a temblar porque se ha ganado el crédito. Pero quiero recordar que Ancelotti ganó una Copa de Europa y al año siguiente se lo cargaron en mitad de una temporada, ¿eh? Os lo quiero recordar.
En mitad de una
Ancelotti llegó al final de la temporada.
Ancelotti acabó.
Se le escapó una liga en Valladolid.
Y en esa temporada ganó un mundialito en enero, sí, que creo recordar, y una Supercopa diciembre también de algo. O en diciembre ganó dos títulos entre diciembre y enero y en el mes de mayo estaba...
Pero Manolo, es que el asunto, para mí, pensar que con Ancelotti, con Zidane o con el Susun Korda, el Madrid va a ganar la Copa de Europa otra vez, que es lo que pone al madridista, es una cosa...
Bueno, eso es otra cosa, cosa. No, el Madrid en la Champions, no admito ningún tipo de dudas.
Yo
admito,
lo que te diga dudas.
Yo después
te digo,
de ver lo que vi la pasada temporada, sí, es imposible pensar que...
Tal cual.
Pero lo razonable es pensar que
las estrellas no se alinean por dos años.
Claro.
Dos años seguidos.
Ahora,
pero también quiero decir una cosa, Paco, sobre esto. Hoy el PSG ha palmado... Hoy el PSG ha palmado, el City palmó ayer.
Y el Liverpool le metió 3 goles.
La Premier, el Liverpool le metió 3. Que tampoco hay ninguno que digas...
Que no, Manolo,
no es una competición que te exija una regularidad de 8 o 9 meses. Es una competición de momentos que hay que vivirla y la sabe vivir muy bien el Real Madrid. Entonces, el Real Madrid crece en esa competición.
Que la va a pelear, no tengo la menor duda, y que en cualquier cancillería europea piensa con el Madrid y se tiran por los suelos. Ahora, de ahí a este descalzaperros de ahora... Es lo que extraña.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Bueno, que a ver si llegan para el próximo domingo Tchouaméni.
Para el jueves.
Y Álava, que se quedaron en Madrid con sendas lesiones en el sóleo. Y vamos a ver si se dijeron inicialmente en torno a 20 días.
Pero perdona, Miguel, lo que dice Guas, ¿para el jueves no llegan?
Es que vamos a ver, como han estado toda la semana en Madrid, tampoco tenemos noticias de cómo han evolucionado. Pero nos dijeron inicialmente que en torno a 3 semanas, es cierto que a veces se inflan un poquito los partes médicos, pero ya te digo que yo creo que para Villarreal no, y vamos a ver si llegan a...
Pero Juanma, si tú fueras Ancelotti, los titularísimos de tu cabeza, ¿dónde los ponías? ¿El jueves o el domingo?
Pues Paco, yo creo que es que no está para...
Y si me dices los dos días, te voy a decir, si no les da cada semana, ¿cómo va a darles cada 3 días?
Yo primero solucionaba el problema del jueves, Paco, sinceramente. Claro. Es que...
El jueves...
Yo no hago matemáticas tampoco.
Yo no hago matemáticas.
En un pozo, te caes en un pozo el domingo y como el jueves te vuelvas a caer en otro pozo.
Primero viene el jueves.
Hay una cosa que ha planteado.
Y luego otra cosa que quiero decir del Madrid. Yo creo que el Madrid se tiene que empezar ya a plantear desde hoy que Kroos y Modric, o sea, Kroos ha hecho una pretemporada, por eso juega más, en el Mundial, pero Kroos y Modric los tiene que empezar a dosificar y tiene que empezar a plantearse que juegue uno y que juegue otro. Pero que cada vez que juegan los dos tienen que ser ya en momentos muy puntuales, para partidos muy concretos y cuidarlos
yo
entre algo.
Yo creo que son casos distintos. O sea, por ejemplo, Kroos el otro día estuvo bien, Modric es que no está. O sea, yo en Modric sí que creo que hay una factura de Mundial.
Hombre,
de Mundial más edad, quiero decir.
Modric jugó todos los partidos del Mundial.
Y todas las prórrogas.
37 años.
Prórrogas y todo.
Claro. Siete.
Jugó hasta tercer y cuarto puesto, chicos. Claro.
Siete partidos jugó.
Claro.
Pero completa muy pocos partidos ya Modric, ¿eh? Completa muy poco.
Sí, da igual los que completa. Si los minutos que juega son de calidad o no. Y ahora mismo Modric no es Modric.
Oye, permitidme, que es que está muy ordenada hoy la tertulia. Me están diciendo que están muy contentas, ¿eh? Las altas esferas de la cadena COPE están muy contentas. Porque, no, Emilio, es que está tan ordenada que ahora vienen los mensajes, efectivamente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Arau.
El Madrid con Rüdiger y Mendy es un auténtico coladero. Y mientras Nacho chupando banquillo, está visto que hay que ser extranjero para jugar en el Madrid. Lo que le pasa al Madrid le está pasando al City, al Liverpool o al Paris Saint-Germain. No es algo exclusivo del Madrid. Todos están lamentables. ¿Qué ganas le teníais al Madrid? Madre mía, la que estáis liando por una Supercopa después de un año prácticamente impecable. Álvaro Rodríguez, Arribas y Vinicius Tobías tienen nivel de sobra para jugar en el primer equipo. Lo que le pasa es que Ancelotti es que pasa olímpicamente de la cantera. Y otro oyente nos decía, tomadlo como queráis, pero si Rico no vuelve a decir buenas noches familia, cambio de dial y me voy con los otros.
Madre mía, o sea, Rico, madre la mía. Presión aumenta, la ya presión
son,
aumenta,
son
Rico.
Palabras mayores, ¿eh? Ya son amenazas de verdad, ¿eh?
Mira, bueno, Miguel, pide perdón y recibe.
Dilo ya, hombre, dilo ya.
No, son palabras mayores a la familia.
Perdón, no tengo que...
Pídelo por si acaso, pídelo por si acaso.
Venga. Está bien como estamos, o sea, todos se acostumbran a uno, esto es lo primero día.
Está si duro, no estás convencido, no lo digas.
Sí. No, y además, te digo una cosa, conozco a Miguel y es por algo. O sea, él, algo ha pasado que le hemos fallado. Y no me extraña. Si le he fallado yo, le pido disculpas.
No.
Ya es tarde.
Voy a mirar los WhatsApp a ver si es que no le contesto.
Si es por fallar.
Mi mensaje importante, Álvaro Madrid, adelante.
Eso es, porque el balón sigue rodando en el verde de la liga. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién ganará mañana en el Cádiz-Elche? ¿Quién serán los goleadores? Por ejemplo, que el Elche dé la sorpresa y gane a domicilio se paga 4,20 por euro apostado, mientras que la victoria del Cádiz se paga 1,91. Un par de cuotas de goleadores. Si el Choco Lozano marca el primer gol del partido, se paga 6,25 a 1, mientras que si lo hace Pere Milla, por cada euro que apuestes te pagarían 8 cuotazas. ¿Qué os parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Dejamos a Manolo ya camino del aeropuerto con el resto del equipo de COPE. Manolo, un abrazo.
Otro muy fuerte para ti.
Gracias. 1:12, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, tramo final del tertulión, en directo, tramo final de Tiempo de Juego. Antoñito, ¿cómo ha sido la vuelta del Almería 1, Atlético Madrid 1?
Bueno, la vuelta ha sido esa sensación de que se siguen dejando mucho en el camino y no por imposición del rival. Hoy el Atlético de Madrid ha podido cerrar varias veces el partido, traerse 3 puntos de oro después de la derrota ante el Barcelona, y ellos mismos por su propia incapacidad, porque no saben, porque no pueden, sí porque quieren, porque querer quieren en todos los momentos. Se ve a un equipo que busca, que va, que crea ocasiones, que genera el fútbol o el peligro que hace falta para llevarse un partido, pero no tiene gol, y no tiene gol como lo ha demostrado hoy, y luego además regalan en defensa, porque el golito que le hace hoy el Almería es un gol que se puede evitar perfectamente, ¿no? Yo diría que
Lo que se puede evitar sobre todo es lo de Condogbia. Eso sí que se puede evitar.
Y claro, Condogbia acababa el
dentro,
partido.
Una pelota que está dentro ya y chafarlo.
Ese era el 0-2. Era el 0-2 dentro de un contexto muy bueno del Atlético de Madrid, porque irrumpe y entra en el partido con mucha jerarquía, con muchas ganas de llevarse el partido, con muchas ganas de ir a por el partido, que es lo que tanto se le reprocha al Cholo que no hace, o al equipo del Cholo que no hace, porque el Cholo, que yo sepa, no quiere que su equipo pierda los partidos. Yo diría que el Atlético de Madrid tiene carencias que saltan mucho a la vista.
¿Va a sufrir para entrar en la cuarta plaza?
No, yo no lo creo, porque, por ejemplo, yo no creo que todos los partidos tenga 4 o 5 manos a manos y que no haga ninguno.
Claro, sí, no, que pero, si jugara así siempre, ganaba el 99% de los partidos. O sea, claro, es que normalmente la que ha tenido Correa, las dos de Morata, las dos de Griezmann, todas esas, alguna te entra.
Pero volvemos al debate milenario, porque los isis está muy bien, pero al final, ¿qué es lo que cuenta? Que hoy el equipo se viene triste porque no ha ganado.
Bueno, pues nada, que no
pudiendo haber
opciones.
Ganado. A lo mejor habría sacrificado el estilo.
O sea, ¿tú preferías el empate para con 6 paradas
no,
de Black?
Yo prefería, como cualquiera, que de su equipo, no solo del Atlético de Madrid, que su equipo gane.
Claro, pero ya que empatas, que sea teniendo ocasiones.
Hoy ha tenido ocasiones porque ha llegado, si no, no las tiene.
Bueno,
no las ha metido, es un drama que tiene este equipo.
Pues mal hecho entonces, ¿no, Antoñito?
Pero Robert, tú sabes que eso no es verdad, porque tú eres un tío de fútbol y llevas muchos años en esto. Hay veces que el Atlético de Madrid ha llegado dos veces y ha ganado el partido.
Hombre, yo creo que es más fácil si llegas ocho, como ha llegado hoy.
Ah, es
hoy.
Más fácil.
Para que no las
pero, hombre, tienes más probabilidades, ¿no?
Sí, bueno, es más fácil, pero en el caso del Atlético de Madrid, la historia y los resultados, ahí está.
Vale, pues tiene que jugar para llegar dos
efectivamente,
veces.
Solo dos veces.
No, no dos veces. Una, no, no, una. No seáis demagogos. Mira, yo tengo un mantra, yo tengo un mantra gordo con vosotros, ¿no? Me parece
creo
como...
que es un coche.
Como el Cholo.
Sí, sí, a ver qué mantra, te pasa.
Un Twingo más grande.
Que haga lo que haga o diga lo que diga, nunca voy a gozar del crédito y del respeto. Así que...
No, no, respeto sí. Sí, respeto siempre.
Bueno,
crédito no.
Sometimes, a veces, sometimes.
Sometimes, sí.
Sí, sometimes. Entonces, bueno, el Atlético de Madrid hoy ha empatado el partido. Vale. El Almería ha hecho un partido bastante aseado. El Almería no.
A veces subes el tono así como aseado. Luis Aragonés, ¿eh? O sea, sí.
Tú mismo.
No,
tú
te
mismo,
quiero decir que.
Él mismo se crea su...
Sí.
Bueno, ya está aquí mi alter ego. Cañete, dime cómo soy yo.
Dime
de qué tengo siempre, que darme cuenta.
Conmigo estás sobre todo. Mira, conmigo sobre todo estás sensible.
No, yo a ti te quiero mucho hasta que...
Es que lo que le molesta es que si
atacas.
Tenemos tres exfutbolistas en la tertulia, que sois tú, Albelda y, claro. y Antonio Ruiz, que entre vosotros
pero fíjate,
haya...
Pero fíjate haya, la diferencia... Haya... No, fíjate la diferencia y lo va a entender, y David no lo va a entender. Ser. Dos somos futbolistas de campo, el otro es portero. Un portero para mí es futbolista a medias.
Y pues luego cuando entrevistas a Oblak, bien que le pasas la mano por la espalda.
Sí.
Cuando entrevistas a Oblak, bien que le dices a Oblak.
Oblak es algo más que un portero, mucho
es
más
que un portero, claro.
Claro.
Mucho
claro.
más que un portero.
Además, Antonio, siempre han dicho que los porteros están medio locos, con lo cual...
Exacto. Y bien,
quedamos tú y yo. Quedamos tú y
yo.
A los demás os lo pregunto, lo que le he preguntado a Antonito. Él dice que no cree que... ¿Creéis que va a pasar las cartas para meterse cuarto?
Yo creo que sí.
Sí, y tanto.
Es que de los
no es lo que
pero
queréis.
No, pero no por no, el Atlético.
No, no es el deseo.
Antoñito, yo no lo digo por el Atlético. Yo lo digo por los otros equipos que aspiran a esas dos plazas.
Hay muchos. Tú eres cuarto dependiendo con quién te enfrentes. O sea, muchas
quedan
veces.
23 jornadas.
Muchas veces has hecho una temporada extraordinaria y has quedado quinto.
Sí, pero las 23 jornadas sirven para quedar peor todavía.
Claro, y tú eres cuarto muchas veces, depende con quién. Ha habido clasificaciones de equipos que han quedado cuarto que han sido el menos malo. Y este año no va a ser así, porque está la Real y porque está el Betis, que están jugando francamente bien.
Y el Villarreal
que viene creciendo.
El Betis y el Villarreal, si llegan lejos en Europa, yo...
Eso es lo que puedes tener.
Yo al Betis le tengo sin problemas. Yo al Betis le tengo mucha fe, Paco, porque el Betis tiene un magnífico entrenador que sabe gestionar muy bien. Entonces, al Betis, que ya viene creciendo estos años atrás, porque ya no es como el Villarreal.
¿El Atlético le ponemos la Intertoto?
No, Antonio, no te enfades.
La Conference.
Solamente estoy diciendo que lo obtiene debido al estado de forma del Atlético y de la no continuidad y regularidad del Atlético en su juego. Porque si fuera de otra forma, no habría discusión. No habría discusión. Pero Antonio, no estoy hablando de ti, relájate, que estoy hablando del Atlético.
No, si yo es que pongo el tono de radio.
Y te puedo asegurar, y creo, me da la sensación de que lo va a tener más difícil que otros años.
Tiene la ventaja de que lo quiere Europa.
Lo que es evidente es que tiene que mejorar sus registros. Ahora mismo se encuentra, creo que son a 7 de la Real, y empatado con Villarreal. También es verdad, y los últimos años le está pasando, la Real Sociedad los últimos años, yendo muy bien, siempre ha entrado en algunas fases que le ha costado. De momento no está ahí, y se ve mucho mejor incluso que los otros años. Pero que el Atlético de Madrid tiene que mejorar.
Y que los tres que luchan con el Atlético de Madrid tienen una competición que desgasta. Una más, quiero decir, que no está en Europa.
Sí, sí. Mira, Sande, San Sebastián, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Fíjate que ya están esperando a ver cuándo llega el bache de la Real. O sea, que...
Bueno, qué bien juega la Real, tío.
La Real va como el Depor en su día, ¿no? Llamando poco la atención, y si llama la atención es por su juego, por lo bien que lo hace. En cuanto a la UEFA, el 9 de marzo juega la Real Sociedad. Recordad que pasó a octavos de final y lo que hace es esperar a que se desplumen, como digo yo siempre, los equipos que bajaron de la Champions. O sea, que su próximo partido de UEFA todavía es el 9 de marzo en la ida, 16 de marzo en la vuelta. La Real lo que tiene...
9
es
de marzo, el primer partido,
dos
claro,
meses
porque
sí, sí.
Claro, ojo,
claro,
porque
sí,
hay una criba primero con los
sí,
de la Champions.
Sí, primero
claro.
Los que cayeron de la Champions.
Ejemplo.
Y luego sí que es verdad que está en Copa, que el martes tiene que jugar contra el Mallorca, que la Copa se la toma muy en serio la Real Sociedad y que va también con todo, pero veo este año a un Imanol bastante centrado en la Liga, con una estructura de equipo muy sólida, con un 11 de carrerilla, ese rombo mágico que está funcionando a las mil maravillas, y lo que se pone aquí el acento, que aquí Aperribay muy bien por su gestión, Roberto Labe maravilloso con esa capacidad que tiene para encontrar futbolistas, pero futbolistas que al fin y al cabo, como Takekubo, Odegaard, que no funcionaran en otros sitios, ¿quién los hace funcionar? Sí. Y Manol.
Bueno, es que todo el centro del campo lo ha ido a buscar y lo ha encontrado.
Pero lo ha hecho funcionar.
Y está jugando maravillosamente bien.
El que ha cambiado todo ha sido Imanol, por darle totalmente esa identidad al equipo, esa actitud al equipo.
¿Ha nacido?
Y por conseguir que cada pieza funcione. Desde el Takekubo de turno, el Odegaard de turno, el Silva de turno, y el que no funciona lo señala desde el primer día. Janu,
¿y el
tú aquí
que
no,
tiene
no funciona?
Fíjense qué cosas tan crueles tiene. Ah, perdona, Santi, ¿qué decías?
No, digo, el confort que tiene el futbolista de llegar a un club que tiene una buena gestión, que tiene un buen entrenador, que tiene que el futbolista está encantado ahora mismo
de llevar
esa camiseta, porque efectivamente, y sí, sí, no todas las casas son serias, y cada vez hay más casas que están revueltas. Eso te hace
hay casas donde ya
tomar...
no se llaman familia.
Exacto. Efectivamente, sí. Eso te hace tomar un compromiso.
Hay otros que ponen una bruja
un compromiso con tu club,
la bruja, es que no,
contigo pues mismo, con tu familia, etcétera, que te hace rendir mucho más. Que yo creo, sí, mucho en toda la gente esa de corbata que ha citado Sandy.
Gracias, Marco, un abrazo.
Buenas noches.
Le iba a decir la crueldad de la radio que viaja de San Sebastián a Sevilla.
Hombre,
para hablar con José Manuel Oliva.
Siempre es el fin de fiesta.
Qué horror, macho, qué horror.
No, todavía hay un fin de fiesta peor todavía. Oliva.
Víctor, deja el pánico para el final, ¿no?
Hola, Oliva. Sí. Sí,
buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Uf, aquí, familia. Esperándote, como siempre.
Oh, eso lo soy yo. Es prime time de la radio. Ya se ha convertido en el prime time.
Sí, es que es tan depresiva la información de relacionada con el Sevilla que tampoco quiero desde el principio hundir a la gente.
Es la realidad, ¿no? Porque yo empiezo a tener la impresión de que desde ayer, después de la derrota ante el Girona, el personal empieza a tener pánico. Sí. Ante el asunto de un posible descenso esta temporada, algo que parecía muy lejano y que puede seguir pareciendo muy lejano porque quedan muchas jornadas, todas las señales que desprende el club invitan a pensar en una temporada durísima para el Sevilla, porque el club está absolutamente paralizado, Juanma, paralizado tal cual, con los dirigentes y con el presidente Pepe Castro en mitad de una guerra con Del Nido, intentando frenar su llegada, comunicados prácticamente a diario, de unos tendiendo la mano a otros, entre accionistas, etcétera, etcétera. Todo esto lleva a una situación de inseguridad absoluta de la gente que está dentro. Luego, un equipo que no le gana a nadie, un entrenador absolutamente desorientado y perdido. También tengo la sensación de que es un entrenador Sampaoli que empieza a dar también señales de no hacer mucho más de lo que está haciendo. En verano vaticiné que esto podía acabar después de lo de Lopetegui, hasta con tres entrenadores, y a lo mejor me salgo con la mía. Me da la impresión de que más pronto que tarde van a tener que empezar a buscar otro entrenador. Y esta es la situación real del Sevilla, sí, sí.
Hombre, si
es
ficha
la
un par situación de jugadores de aquí al 31,
bueno,
también estaría
Monchi,
bien.
Sí, Paco, pero es que Monchi no tapó da señales de vida en este mercado. O sea, ha fichado a Abadé, que no sabemos si es bueno o malo, pero después de una desastrosa planificación de verano, es que tampoco Monchi, a 15 de enero, mañana ya 16, tampoco está ayudando al equipo con fichajes. O sea, es que es una situación en la que afecta a un entrenador que no da una, un director deportivo que no ayuda con jugadores y un club que está, insisto, sin pulso. Sevilla ahora mismo está sin pulso.
Está paralizado.
Sí, paralizado, Tomás. Y más pendiente los que están, los accionistas, de ver qué pasa. Unos de ver si siguen o no siguen, si salen bien o no siguen, si
tanto,
sus acciones tienen dinero o no. En fin, así está el tema.
Oye, una pregunta. ¿Isco qué es de él? ¿Se sabe algo? ¿Dónde está Isco?
Está fuera del Sevilla.
Ya, no, eso, hombre, ya lo sé.
Sí, sí, pero sin equipo, sí, sí.
O sea, no está viviendo en Sevilla ya, supongo que se habrá vuelto. ¿O?
No. Yo tenga noticias, no está.
Es increíble, ¿eh? Isco sin equipo y ahora pues, surgirá algo en el mercado de invierno, pero sabe Dios dónde y cómo.
O no
lo sé. Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
Y cerramos el repaso con Gijón. Han echado al Pitu Abelardo. Después de perder ayer 2-0 con el Racing de Santander, y de haber cogido al equipo el año pasado al borde del descenso a la Primera Federación. Estaba el equipo con un pie en la Primera Federación y en cuatro partidos salvó al equipo. Sí. Todos los que queríamos al Pitu le recomendamos que no cogiera al equipo. O sea, porque era un riesgo tremendo coger al equipo entonces. Pues nada, a las primeras de cambio en esta temporada.
Pero volver a casa, Juanma.
Se lo han cargado.
Bueno, es la segunda vez que pasa. Y no dudes que pueda haber una tercera.
Sí. Pablo Acebo, Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola a todos.
Se lo han cargado por lo deportivo y porque yo creo que él no casaba con los mexicanos, ¿no? No, sí. no terminaba de unir esa pareja.
No, había una distancia muy clara porque los mexicanos, que es la nueva propiedad del Sporting, el grupo Orlegui, hace una semana el máximo responsable, Alejandro Irarragorri, el presidente del Consejo de Administración, dijo que era un fracaso absoluto, un gran fracaso, dijo textualmente, si el equipo no entraba en playoff. Y el Pito Abelardo lleva toda la temporada diciendo que el objetivo del Sporting, con la plantilla que hay ahora mismo en estos momentos, no podía ser, bajo ningún concepto, meterse en el playoff. Eso es una de las principales diferencias que había entre
nada,
el club
esencial.
Y el entrenador.
Pero le han traído ahora a un jugador, uno que se llama Geraldino, que viene de allí y le pregunta por el fichaje, sí. Y dice, no sé, lo han traído, a mí no me preguntéis, preguntarle al que lo trae.
Esa es otra de las diferencias, Juanma, que el Pito Abelardo, que le gusta tener peso en los fichajes, había perdido ese peso y sobre todo eso, ¿no? Que el club y el entrenador no tenían los objetivos ni mucho menos iguales. Entonces esa distancia que había entre el club y el entrenador, pues rompe ayer con un partido absolutamente bochornoso del Sporting, hay que decirlo todo, 2-0 contra el Racing, pierde un partido. El Sporting gana un partido de los últimos 12 y esos números con el Sporting a 3 puntos del descenso terminan con la destitución del Pito Abelardo.
¿A quién van a poner? Por cierto, leí Paco Gémez y hablé con él hoy a mediodía y me dice que a él no le ha llamado nadie y que...
Oye,
que...
pero Paco tiene una cláusula en el equipo que está que
sí.
Que puede venir, ¿eh?
No, si Paco Gémez va en bicicleta desde Irán a Gijón si hace falta, pero que no le han llamado.
Hemos hablado con Paco Gémez y efectivamente, a él le gustaría, él tiene una cláusula que podría activar, pero el Sporting no la ha llamado. El favorito es Miguel Ángel Ramírez, que es un entrenador canario que tiene experiencia en Ecuador, en Estados Unidos, tiene experiencia en el fútbol español y es la apuesta.
Justo lo que necesitamos. Es que es muy parecido, la Liga de Ecuador con la segunda española, muy parecida.
Es que el Sporting tiene cara de Sevilla,
No me jodas.
De todas maneras, una cosa, pensar que con la plantilla que tiene... Pensar que con la plantilla que tiene el Sporting aspirar al playoff es no tener ni idea de cómo está la categoría ni los equipos que hay.
Si la propiedad de piensa parte eso.
En Fauti. Vamos. Digo que estás de parte del Pitu. ¿Tú crees que no tiene plantilla?
Vamos. Es que no conocer la categoría. Vamos.
No la tiene. Te lo digo yo.
Es de locos.
Por cierto, y están octavos de final de la Copa, juega contra el Valencia el miércoles. Que esa es otra. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Paco González, ¿debe preocuparse el madridismo por perder este título?
Por la forma, no por el título.
Tomás Guas, ¿quién es mejor, Joselu o Lewandowski?
Hombre, vamos a ver, Lewandowski es una carrera tremenda, pero este Joselu, yo creo que es uno de estos muchachos que no han tenido suerte y proyección en su vida. Me parece un delantero extraordinario.
Palomar, ¿está preparada Arabia para coger una competición como la de esta semana?
Bueno, ya hemos visto que sí. A mí me gustaría ver la Supercopa con este formato en España.
Cañizares, ¿valora el papel del Valencia en la Supercopa?
Pues hizo lo que pudo, compitió al nivel que tiene actualmente, que no es mucho, desgraciadamente.
Rico, ¿cambiabas a Messi por Lewandowski ahora mismo?
No, ya me la han hecho esta pregunta. No. Eso es un imposible ahora.
Vale. Albelda, y además no te gusta que te la hagan. Albelda.
No, pero es que es perder el tiempo. No puedes planteártelo.
Sí, así se rompen las familias. Exacto. Si Guedes vuelve al Valencia, Albelda, puede recuperar.
Que ha desaparecido,
sí,
Miguel.
Ha sido Messi.
No me fastidies.
Sí, ha desaparecido. Le ha pisado. Ha desaparecido Miguel Rico.
De la imagen, de la imagen.
En serio, ya es.
Has enfadado, Juan. Que diga algo.
Qué susto, ¿en serio?
Albelda, si Guedes vuelve al Valencia, ¿puede recuperar sensaciones? No entiendo esto.
Hombre, debería recuperarlas porque allí en Inglaterra, res de res.
Emilio, ¿empieza la era Xavi?
Empieza la era Xavi.
Siro, ¿fin de ciclo del Madrid?
No sé. Parón. De momento, parón.
Parón. Y Antoñito, si no llega nadie, ¿puede el Atleti meterse en Champions?
Sí, claro.
Vale.
Si no llega nadie de los otros que aspiran
eso,
a la Champions.
Si no ficha a nadie en este mercado, entiendo, ¿no?
Si la Real no se retira, vamos.
Si no ficha a nadie en este mercado de invierno, ¿el Atlético de Madrid se puede meter en Champions?
Sí.
A la pregunta esa, sí.
Vale, gracias, Antonio. Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30. Atención, 11:30, el partidazo. Protagonistón super especial. Gran protagonista en directo mañana a las 11:30 en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.